Bienvenidos. Reinaldo Infante. Cintia Ortiz. Sobeida Ramírez. En Camino al Sol. Muy buenos días, bienvenidos a Camino al Sol. En este viernes en el que la vida se mueve de la mejor manera posible.
Ay, sí.
Viernes que te quiero, viernes. Viernes que estamos ¿a cuánto ya?
Oh, estamos a 12.
Ah, 12 de abril.
A 12 de abril.
Conozco a alguien que cumple años hoy.
Sí, Marta Rodríguez Wagner, la madrina de Camino al Sol. Está de cumpleaños
la
en el día de hoy.
Bendición, madrina.
Ah, sí, es su cumpleaños.
¿Cómo está usted, madrina?
Que feliz
cumpla
cumpleaños.
Muchos, muchos, muchos años más. Esa es nuestra madrina. Tiene mucho que no viene por aquí a darnos el abrazo. Ni a traernos molongo, porque eso es lo que tienen que hacer los padrinos.
¿A traer qué?
Dale,
a billetear a sus ahijados. Eso es lo que tienen que hacer.
Yo estoy de acuerdo con Rey.
Mira.
Entonces, a mí me billeteaba mi padre.
Tu padrino, ¿verdad?
Me trataba muy bien.
Yo estoy tarde con mis ahijados. No, no digamos eso al aire, porque muchos escuchan Camino al Sol.
Somos dos. Después, estamos tarde
estamos
con esos ahijados.
Ay, pero mira, yo sabía que alguien así querido cumplía años en el día de hoy. Así
ay,
es que,
sí.
Querida Marta Wagner, muchísimas felicidades. Que Dios te siga bendiciendo. Una mujer llena de vida, de energía.
De alegría.
Sí.
Sí,
y,
es alegre,
y hace unas hamburguesas espectaculares.
Ah, y unas lasañas también.
Y,
tú no la has probado.
Esa no me conta. Pero así arrancamos nuestro programa Camino al Sol con intención de disfrutar este viernes, esto que es lo que tenemos por delante. Cintia Ortiz, ¿cómo estás tú?
Estoy muy bien, gracias por preguntar. Y también me uno a la felicitación para Marta, una persona sí, con una energía tan bonita y que ella decidió así por amor al arte así, de ser la madrina de Camino
y
al Sol.
Ella dice, te quiero porque sí.
Te quiero ya, porque sí, sí, ella dice y ya, así, y eso sí, me gusta.
Y ella da buenos abrazos, así como un abrazo sí, como con todo.
Y hace buenos hamburgers.
Ah, pero
Marta, bueno, Marta, todas sus virtudes.
Eso es un llamado.
Tus vínculos con los demás son como notas en una melodía, cada una única y hermosa.
Qué bonito.
Qué bonito.
Ahí está.
A eso tú nos invitas.
Sí,
oye,
vínculos.
Qué lindo.
Vínculos con gente. Con gente buena, con gente chévere, con gente que te sume.
Sí, y con también gente procura, que te quiera bien.
Y procura tú sumarle.
Procura
al
tú
otro,
ser melodía, sí, bonita. Esa palabra es bonita, melodía.
Sí.
Sé tu melodía también para otros.
Sí, sobre todo.
Sí, porque hay personas.
Alineadito y buenas letras. ¿Qué tú eres, no? Melodía
persona
para ti.
Personas desafinadas y rayadas, como los dijo de antes.
Ajá, pero
desafinadas.
No, 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 pero aquí buscamos.
No,
pero
aquí es con melodía.
Sí,
eso,
que seamos melodía. Que cuando llegues sí, a tu oficina, es más, que la gente quiera que tú llegues.
Sí,
sí.
¿Y dónde está? ¿Y dónde está Sobe que no ha llegado?
Exacto.
Que pregunten de.
Cuando tú llegues a un sitio, como que tú veas la alegría real de la
sí,
gente.
Sí, de que tú llegaste.
Llegó así.
Wow,
no como que llegó y llegó Rey.
O desen rápido antes de que llegue.
Sí, bien.
Este es terrible y de verdad pasa.
Sí.
De verdad pasa.
Bueno,
hoy es el día, varios días internacionales, algunos no tan bonitos, por ejemplo, hoy es el Día Internacional de los Niños de la Calle, pero son días que se visibilizan siempre con un propósito. Entonces, Día Internacional de los Niños de la Calle, ¿se celebra? No.
Se
toma en cuenta,
claro,
se conmemora, se visibiliza cada 12 de abril como una manera de denunciar la situación de calle a la que se enfrentan millones de niños en todo el mundo, donde se vulneran sus derechos educativos, económicos, sociales y familiares. En la sociedad actual debe prevalecer el derecho a la igualdad para todos los niños y niñas en todo el mundo. Sin embargo, la realidad es otra. Millones de niños tienen que vivir desprotegidos. Son las personas más vulnerables que tienen que transitar diariamente la dura situación de calle y todos los riesgos que esto implica para su bienestar físico, psicológico y espiritual. Y en este sentido, el compromiso debe darse de manera mancomunada entre todos los líderes de gobiernos, todas las instituciones públicas y privadas, la sociedad en general deben sumar esfuerzos para transformar esta dura realidad en una esperanza de vida.
Y de esos niños, como tú decías, Cintia, tienen derechos, lo que pasa es que a veces se los vulneramos.
Sí.
Se los limitamos y a nivel mundial estos niños, niñas deben gozar de esos derechos fundamentales como son el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, el derecho a la educación, el derecho a la alimentación, a la protección, el derecho también a la identidad, el derecho al juego. Jugar es un derecho que tienen los niños. El derecho a la libre expresión y el derecho a la familia. Todos esos son derechos. Hagamos un checklist a ver cuáles de esos niños que viven en la calle tiene alguno de esos derechos cubiertos. Es.
Y hoy también es el Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados. 12 de abril de 1961. Supuestamente se produce un acontecimiento extraordinario para la humanidad. Es el primer viaje espacial tripulado por el ser humano, que fue protagonizado por el ruso Yuri Gagarin. Años después, en el 2011, la Asamblea General de la ONU declara el 12 de abril como el Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados en su resolución 271. Esta fecha conmemora en todo el mundo el comienzo de la era espacial. El objetivo, bueno, reafirmar que la ciencia y la tecnología espacial contribuyen de manera importante a alcanzar el desarrollo sostenible, a aumentar el bienestar de los pueblos y de los estados y a asegurar que sea cumplida su aspiración de reservar el espacio ultraterrestre para fines pacíficos.
Por favor,
dicen ellos.
Con esa intención en la última, asegurar el espacio para fines pacíficos.
Sí. Entonces hay algunos datos solamente para recordar, ¿no?, que en esta declaración del Día Internacional de Vuelos Espaciales Tripulados, la ONU hace referencia a algunos de los logros más sobresalientes de esta exploración espacial. Digamos, me gustaría que que sea Sobe la que los diga.
Sobe. Sea yo que lo diga por acá.
El espacio, como yo.
Lo que pasa es que ella y yo tenemos algunas cosas en común, ¿no?
Que andamos en el aire a veces.
Entre otras cosas, pero mira, el lanzamiento del primer satélite terrestre, el Sputnik, en 1957.
Sí. Ese me gusta.
Pero me gustó mucho.
Ese causó un revuelo.
Sí.
Porque fueron los rusos, ¿te acuerdas?, que lo lanzaron. Uh-huh. Y los gringos se asustaron.
Sí, así se llamó también una vacuna, la que sacaron los Sputnik. Rusos del COVID.
Sputnik. Fue un Sputnik, bueno, sí.
Y también la primera mujer en orbitar la Tierra, que fue Valentina Tereshkova, que lo logró, su sueño, el 16 de junio del año 1963.
¿Y cuál fue
la
hombre?
Primera mujer.
En orbitarla, sin aterrizar en ningún lado,
darle vuelta.
Darle la vuelta.
Entonces ya 6 años después.
Una vuelta a la manzana hizo ella.
Una vuelta a la manzana. 6 años después, entonces Neil Armstrong sí fue el primer hombre en pisar la luna, el 20 de julio de 1969, o un set muy bien preparado, según Rey.
Entonces la primera misión espacial internacional se produjo el 17 de julio de 1965, mientras nosotros aquí estábamos dando unos piñazos.
Sí, en la guerra del 65.
Entonces se estaba ocurriendo el acoplamiento de las naves espaciales Apolo y Soyuz.
Allá, por allá. Bueno, en la última década, la humanidad ha tenido presencia constante en el espacio ultraterrestre a bordo de la Estación Espacial Internacional.
Ahí está. Entonces,
no es para Marte, que salieron para la Luna también, como que llegaron a la Luna. Yo estoy atrasada.
Mira, ya, lo que pasa es que ya las películas...
Hace unos meses, ¿te acuerdas?
Entre las películas y la NASA, que a veces hace cosas de películas, ya no sabemos qué es cierto y qué es ficción. Entonces ya tenemos varias películas de un vuelo de aquí a la Luna, y luego de la Luna a Marte, y luego de la Marte hasta Plutón.
Por lo menos yo no he leído detalles de eso, a mí me gustaría saber.
Tienes que actualizarte, te actualizaré esta noche.
Por favor.
7:11 minutos en la mañana, es viernes, gracias por estar con nosotros. Te recuerdo nuestro número de teléfono en el que conectamos, 849-785-1110. Ahí puedes escribirnos, tenemos la aplicación de WhatsApp y estamos conectados durante toda la mañana para que puedas hacer tus preguntas, comentarios, sugerencias a todo lo que pasa aquí en este Camino al Sol.
Qué bueno, pues iniciamos con Capitán. ¿Ustedes han oído esa canción de Juan Luis Guerra?
No he escuchado esa canción.
¿Capitán se llama?
Ah, esto es de Capitán Avispa.
Me imagino que sí.
Bueno, pues.
Y es una canción así como muy positiva y con un tonito religioso y merengoso.
Y merengoso,
vamos,
sí.
Sí, así iniciamos. Oye ahí, lindo día.
Los titulares del día en Camino al Sol.
Explorar nuestro propio ser es el camino hacia la verdadera conexión con el mundo que nos rodea. Eckhart Tolle.
7:16 minutos. Vamos con algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional. Bueno, entonces, como dicen por ahí, esto se pone bueno. ¿Recuerdan ustedes esa?
Ay, pensé que te iba a decir otra cosa. ¿Esto se?
No, esto se pone bueno. Así había. ¿Qué era lo que decía? Así, bueno, ya no recuerdo.
Sí, no importa, tú sabes.
Pero bueno, tenemos aquí informaciones. Lamentable arrancar así, pero bueno, el hambre ha alcanzado niveles récords en Haití, en medio de la actual espiral de violencia en el deprimido país caribeño. Así lo reveló el Programa Mundial de Alimentos, que advierte que al ritmo actual, la organización podría quedarse sin reservas de alimentos para finales de abril. Finales de abril, estamos a 12. En un comunicado, el programa de la ONU precisó que solo tiene suficiente comida en el país para alimentar a 175 mil personas durante un mes, ya que el cierre del principal puerto y aeropuerto, hace aproximadamente 30 días, ha interrumpido el flujo de suministros a la nación. En ese orden, la información precisa que la inseguridad alimentaria en Haití ha alcanzado niveles no vistos desde el terremoto del 2010, con la mitad de la población de unos 11 millones de personas en inseguridad alimentaria aguda. El PMA está haciendo todo lo posible para llegar a las personas más vulnerables, pero al ritmo actual nos quedaremos sin reservas de alimentos para finales de abril, dijo Jean-Martin Bauer, director de este organismo en Haití. Se necesita que el puerto en la capital se reabra inmediatamente para traer nuevos suministros y acceso sin impedimentos para transportar alimentos a través del país para asegurar la continuidad de nuestros programas, agregó. 5.5 millones de personas viven con inseguridad alimentaria aguda en Haití, según la ONU. Entonces, si la ONU tiene esos datos, ¿cómo es posible que la ONU siga sin hacer nada? Porque hasta el momento solamente se ha hablado. Pero en Haití no se ha hecho absolutamente nada.
Tú diste un dato ahí que desde el terremoto que fue en el 2016, ¿no?
2010.
En el 2010. Uh-huh. ¿Tú sabes el dinero que entró a Haití de ayuda internacional?
Óyeme. Ha sido
para recuperar
un mar revuelto en el que mucha gente se ha estado beneficiando. Claro. Y al final, ¿qué es lo que tenemos? ¿Tú sabes lo que significa que la mitad de la población esté en esa condición tan
grave,
precaria?
Sí.
Bueno, sí. Lamentablemente ese es uno de los titulares, pero esa es la realidad. Eso es lo que está pasando ahí.
Así es. Mira, y el director de SNS dice que la sentencia de la Suprema Corte de Justicia en caso de Ney Arias sienta un precedente peligroso. Así lo calificó el director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama. La sentencia dictada por la tercera cámara de la Suprema Corte de Justicia, que ordena al hospital Ney Arias Lora el pago de 10 millones de pesos a Félix Julián Encarnación Félix, un paciente que en el año 2018 fue sometido a una amputación de su pierna derecha luego de que contrajera una bacteria tras haber sido operado en dicho centro sanitario. Indudablemente crea un precedente, incluso un precedente peligroso. Este fue un caso que ocurrió en el 2006 y la amputación ocurrió en el 2018. No conozco el caso con detalle, pero siempre hay situaciones que incrementan los riesgos de eventos, no necesariamente asociados a malas prácticas. La mala práctica muchas veces es poco controlable, pero indudablemente crea un precedente importante en la República Dominicana. Eso opinó Lama al ser cuestionado. El galeno advirtió que esta sentencia puede cambiar las reglas de la dinámica hospitalaria. Nosotros estamos haciendo todas las intervenciones necesarias para seguir mejorando la red hospitalaria y hacia ahí es que vamos, pero la dinámica, las reglas del juego las van modificando las situaciones que van ocurriendo en torno a los eventos. Eso reconoció. El ginecobstetra recordó que al haber sido un hecho de 2016, fue en una realidad diferente a la situación actual del hospital traumatológico.
Claro, pero están hablando de la situación qué pasó, no de la situación actual. Y esa persona perdió su pierna por una bacteria.
Exacto. Pero me imagino indicar que ahora el hospital es mucho más seguro que aquella vez. Eran circunstancias
bueno, se supone
diferentes.
Que no va a pasar eso en esta
pero
ocasión.
Es importante ese precedente porque
es importante.
Hay que ir poniéndole.
No, y que en nuestro país estamos acostumbrados que siempre que te pasa algo que involucra gobierno o algo público, sí, no hay consecuencias.
Exactamente. Entonces, yo recuerdo una ocasión que me sometí a un proceso quirúrgico. Que después que ya me tienen listo para lo que me iban a hacer, la enfermera viene y marca el lugar donde me iban a hacer la operación. Uh-huh. Y yo le pregunto que por qué me está marcando con un marcador. Uh-huh. Y me dice ella, ay, don, las cosas que se ven por aquí.
Déjese marcar.
Para que no le abran donde no es. Entonces, dice, imagínate
y yo le pregunté, no, dice ella, algo tan sencillo como hay que operarlo del lado derecho. ¿Del lado derecho de quién? ¿Del suyo exacto, o del médico?
Exacto, del médico o del paciente.
Por ejemplo, déjese marcar, sí, yo déjese sí señora, marcar. Póngale y diga aquí.
Sí, aquí mismo.
Entonces, hay cosas y hay casos, ¿no?
Claro,
así
claro.
Es, así que bien. Bueno, otorgarán 1,000 becas para áreas de ingeniería y arquitectura. Esa subvención será del 50% del costo de la matrícula. Las instituciones Eurinnova Business School, la Universidad Católica Nordestana, el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores firmaron ayer un convenio de colaboración para promover la educación superior. En ese acuerdo otorgará 1,000 becas en programas del área de ingeniería y arquitectura y la subvención cubrirá el 50% del costo de la matrícula. A través de una nota de prensa se informó que con esta iniciativa se busca facilitar el desarrollo de profesionales de las áreas mencionadas, ingeniería y arquitectura. Además, fortalecer los lazos entre las entidades involucradas, sentando las bases para futuras colaboraciones que impulsen el desarrollo educativo y profesional de la región. Como parte de este acuerdo, se va a llevar a cabo acciones conjuntas con Estructuralia, una institución educativa del sector STEM, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, que es parte del grupo Educa EdTech. Esta colaboración estratégica busca fortalecer el acceso a oportunidades educativas especializadas en áreas clave para el desarrollo profesional, consolidando un compromiso compartido con la excelencia académica y el avance tecnológico del país. Menciona esa nota de prensa, aunque no se dice exactamente cuál es la vía, pero recordando que este acuerdo fue entre el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, la empresa Eurinnova Business School, o mejor dicho, la institución académica, y la Universidad Católica Nordestana. Entre uno de esos tres piezas de este acuerdo, deben estar las claves, los requisitos, los registros y las claro. formas de aplicar. Pero 1,000 becas para futuros ingenieros y arquitectos. El 50%, bien.
Va a cubrir.
Así sí. es.
Una ayuda importante.
Es una ayuda. Claro.
Ahora le cambio un poco el tema. Esa es una nota trágica, pero dio un vuelco interesante, un caso que se está llevando a cabo en Santiago. Uh-huh. Daneris Pérez Espinal y su esposo Julio César Rodríguez Paula retornaban como retirados desde Estados Unidos el día en que la jipeta en que se dirigían a su nuevo hogar en Tamboril fue interceptada. El 18 de septiembre del 2020, los balazos acabaron con la vida del ex profesor Rodríguez Paula, de 68 años. Su esposa, de 64 años, quedó herida en el brazo derecho sin mayores riesgos. Las primeras investigaciones apuntaron a un sobrino de la víctima, el joven Fabricio Antonio Báez Pérez, acusado de pagar 250 mil pesos para matar a su tío. Es decir, una especie de sicariato. ¿Qué ocurre? Que el sobrino fue apresado y sometido por el hecho junto al alegado gatillero Joan Giancarlos Acosta, alias Café, quien habría recibido el dinero para matar al profesor. Previo al inicio del juicio de fondo de Café, el caso dio un giro inesperado. Por eso lo comentamos aquí en Camino al Sol. Porque fue un giro inesperado para familiares y conocidos de la pareja ayer jueves 11 de abril. La viuda fue apresada, acusada de cómplice del asesinato en el mismo tribunal, por planificar la muerte de su pareja. La viuda, ex profesora, al igual que su difunto esposo, habría sido quien planificó la muerte. El sobrino se mantiene en prisión preventiva por su alegada vinculación con este hecho. ¿Pero cuáles son las evidencias? Bueno, las autoridades argumentan que han recopilado nuevas evidencias sobre este crimen ejecutado en la calle Palmar Las Joyas con una descarga de balazos que perforó la jipeta que ocupaba el matrimonio, una Honda color blanco modelo CRB, 2014. Entonces, Daneris Antonia Espinal tenía 62 años cuando quedó viuda por este suceso en el que resultó herida en su brazo derecho. Su esposo murió fulminado por las balas. Entonces, ayer este caso dio un vuelco cuando las autoridades entonces encontraban evidencias de que la señora estaba involucrada en todo esto. El Ministerio Público determinó que la viuda fue la persona que mandó a su sobrino a darle muerte al hoyoxiso. De ser víctima, ahora esta señora pasa a ser autora intelectual, declaró el jurista Carlos Villanueva, abogado litigante en este proceso. Tras el apresamiento, no se establecieron cuáles fueron los motivos que llevaron a la ex profesora a supuestamente pagar para que mataran a su esposo, con quien vendría a vivir el resto de su vida como retirada de Estados Unidos. Este es un caso muy curioso y complejo. Y precisamente
sí,
eso, y lo comento porque es extraño, esta señora pasó de un momento a otro de ser víctima a ser la principal acusada.
Y nada justifica una muerte.
Por favor.
Tendría que salir al aire.
Porque motivos, cualquier cosa, deje esa relación.
¿Hay
cualquier
divorcio?
Cosa. Exactamente. Pero
no quieres repartir los cholitos.
Y esas son las y las preguntas. Y lo menciono precisamente porque, así como tú muy bien dices, esas son las preguntas.
Sí.
¿Cuáles son las preguntas que estamos esperando respuesta?
¿Qué la motivó a...?
¿Cuáles son los motivos que tuvo la ex profesora retirada para acabar con la vida de su pareja? ¿Quién o quiénes habrían ofrecido información que logró que las autoridades variaran la acusación de víctima a acusada? ¿Y por qué, que este es un dato importante, el apresamiento se produce en el tribunal a donde la viuda acudió como un doliente a presenciar el juicio de fondo del supuesto matador de su esposo?
Qué
es decir,
raro,
fueron muchas cosas extrañas que ocurrieron en el día de ayer allá en Santiago.
Bueno, por alguna investigación
por
habrá
supuesto,
que
digo
claro. con esa nueva acción. Pero bueno, el gobierno dominicano, en otra noticia, a través del Ministerio de Medio Ambiente, creó este jueves un área marina con el nombre de Orlando Jorge Mera, ex ministro de Medio Ambiente, asesinado en el año 2022. También amplió el santuario de mamíferos marinos Bancos de la Plata y La Navidad. Las disposiciones están contenidas en dos decretos firmados por el presidente Luis Abinader durante un acto en el Salón Verde del Palacio Nacional y forman parte del proyecto República Dominicana 30x30 lanzado la semana pasada. La meta de este plan es preservar la seguridad alimentaria, regular el clima, desarrollar especies, proteger las que están en peligro de extinción y así hacer frente a los efectos del cambio climático que cada año genera más caos en la región del Caribe con los fenómenos naturales. La parte designada con el nombre de Jorge Mera es un área de la Cordillera Beata, una cadena de montes y planicies sumergidas en el Mar Caribe, compartida con Colombia, país que también se comprometió a proteger el área. Esta comprende un aumento de la protección de la superficie de la cordillera de 54 mil kilómetros cuadrados, lo que significa un incremento del 13% del área protegida.
Bueno, y nos vamos al ámbito de la campaña y la política. Financiamiento y voto machista. Dos retos de la mujer en la política.
Financiamiento
y el voto machista. Las mujeres no deberían gobernar. Enfrentarse a personas con ese pensamiento. Bueno, el financiamiento de la campaña y los votos que por costumbre se destinan a los hombres en una sociedad machista son dos de los principales retos que enfrentan las mujeres dominicanas para incursionar en la actividad política. En un acto de clausura del ciclo de conferencias Mujeres que ganan elecciones, estrategias que marcan la diferencia, la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, aseguró que las realidades anteriormente reseñadas son algunos de los desafíos que enfrentan las candidatas a cargos de elección popular. Los desafíos en términos de participación política tienen que ver con el financiamiento de campaña, que puede ser complicado para las mujeres. También tiene que ver con una cultura en la que la sociedad está acostumbrada a votar por los hombres y no ve el potencial que representan las mujeres. Y en ese sentido hizo un llamado a los ciudadanos y a las ciudadanas a tomar en cuenta a las aspirantes femeninas en las elecciones. Votando por las mujeres gana la sociedad, porque esa capacidad, entrega y ética hace mucha falta en la política, dice Mayra Jiménez, ministra de la Mujer. Epsi Campbell, expresidenta de Costa Rica y conferencista principal de ese taller, coincidió en que la falta de financiamiento a los proyectos de las mujeres representa una grave debilidad. Por más buena candidata que una sea, si no se tiene acceso a los recursos financieros, se tienen dificultades. Los talleres fueron dictados en Barahona, San Pedro, Santiago y el Distrito Nacional con la participación de 320 candidatas de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos. Qué bueno que se den esos encuentros. Hay menos alcaldesas, según datos de la Junta en esta ocasión, pero qué bueno que se sigan dando esos encuentros. Y en cada puesto, realmente, yo estoy de acuerdo con la cuota para que la puerta se abra si no se quiere abrir. Uh-huh. Pero realmente lo que estoy de acuerdo es que cada puesto lo ocupe la persona que tiene las mejores competencias.
Quien tenga la competencia.
Sin tener que ver cuál es el género.
Claro, y lo lamentable es que países como los nuestros tengan que poner una cuota para que por lo menos eso se pueda cumplir.
Para que esa puerta se abra. Sí. Pero realmente, con tantas mujeres capacitándose a nivel universitario. Tú vas a las universidades y a la educación.
Tú ves 25 mujeres y 2 hombres.
Son las mujeres que
y se están. Y en algunas universidades, al graduarse, las de mayor índice
son mujeres.
Las que reciben los honores son mujeres. Sí.
Y esto está pasando desde hace mucho tiempo.
Sí.
Miren,
así es.
Cambio ahora y le doy un giro a este tema de informaciones, porque mucha gente está experimentando tipos de trabajos distintos. Uh-huh. Puede trabajar desde casa, puede estar recibiendo una oferta y se va a otro país a tener una experiencia laboral distinta, y uno se va con mucho entusiasmo, con mucha esperanza de un cambio. Uh-huh. Pero ¿qué ocurre? Atención a los jóvenes, los que quieren y están viviendo este mundo de forma distinta. ¿Qué está ocurriendo? Que se están desarrollando una serie de campos, óiganme bien, de ciberesclavos a los que obligan con violencia a realizar estafas por internet. Y esto está ocurriendo de manera así como que silente. Pero hay un, y les voy así a comentar a través de la historia de una persona a quien le hicieron un reportaje. Dice, me quitaron la ropa, me hicieron sentarme en una silla y me dieron descargas eléctricas en la pierna. Pensé que era el fin de mi vida. Esta persona había viajado a Tailandia para aceptar un trabajo en informática. Pero en lugar de un edificio de oficinas de gran altura en Bangkok, este joven de 24 años, de Sri Lanka, se encontró atrapado en un sombrío recinto en Myanmar. Había sido secuestrado y vendido al otro lado del río, cerca de la ciudad fronteriza tailandesa de Mae Sot, que era otra víctima de la trata de personas. Según cuenta, allí fue vendido a uno de los muchos campos dirigidos por bandas criminales de habla china que se dedican a las estafas en línea. Obligan a personas sometidas a la trata de personas como Ravi a trabajar largas horas en estas estafas, usando identidades falsas en línea para hacerse pasar por mujeres y engañar a hombres solitarios en Estados Unidos y en Europa. Si encuentran un objetivo vulnerable, tratan de persuadirlo para que invierta grandes sumas de dinero en plataformas comerciales falsas que prometen una rápida rentabilidad. ¿De qué estamos hablando? De campos de esclavos cibernéticos. El de Ravi era un refugio en la jungla, una región en Myanmar donde el control de la junta militar que gobierna ese país es ley allí. Según la Interpol, miles de hombres y mujeres jóvenes de Asia, de África Oriental, de América del Sur y de Europa Occidental son traídos para trabajar en estos campamentos de ciberdelincuentes mediante promesas falsas de empleos relacionados con la informática. Las personas que se niegan a seguir las órdenes son golpeadas, son torturadas, son violadas. Es decir, viven bajo un ambiente de total esclavitud. Dice esta persona, pasé 16 días en una celda por no obedecerles. Solo me dieron agua mezclada con colillas de cigarrillos y cenizas para beber. Es decir, estamos hablando de una crudeza y una violencia tal. Pero ¿quiénes son las víctimas de la trata? La ONU estima que solo en el 2023, más de 120 mil personas en Myanmar y otras 100 mil en Camboya han sido obligadas a trabajar en estos y otros fraudes en línea que van desde las apuestas ilegales hasta estafas con criptomonedas. Lo dejo hasta ahí. El reporte es bastante extenso y es muy explícito, y aquí yo fui solamente sacando dos o tres datos. Pero aquí, ¿qué es lo que quiero destacar? Yo he recibido en mi teléfono celular cualquier cantidad de ofertas de empleos que me ofrecen ganar cualquier cantidad de dinero trabajando en línea, dándole likes a videos de YouTube, por ejemplo. Uh-huh. Es decir, ahora usted puede hacer supuestamente dinero con cualquier cosa trabajando desde casa y en las redes y demás. Sin embargo, esa facilidad viene, por supuesto, muy adornada, pero ¿cuál es el trasfondo de todo esto? Y por eso digo que el mensaje es para los jóvenes. Hermano, no es tan fácil ganarse el dinero en el día a día. No es tan fácil como encender un computador y darle para allá.
Darle
no.
Like, escribir reviews.
Cuando te están vendiendo todas esas rosas, hay un algo detrás de todo eso.
Claro.
Entonces, mira cómo muchos llegaron a estos lugares porque iban a trabajar en informática, son ingenieros, son personas que tienen un tipo de formación
jóvenes
especializada.
Que quieren, sí.
Gente joven que quiere hacerlo distinto, que quiere tener claro. Una experiencia. ¿Y con qué se encuentra?
Uh-huh. Sí, y mira esto que este mismo Feo. Chico, Ravi, reveló que se le indicó que se dirigiera a hombres adinerados, especialmente en países occidentales, e intentara forjar con ellos relaciones románticas, uh-huh. utilizando números de teléfonos robados, redes sociales y plataformas de mensajería.
Todo
entonces, ¿qué
andamiaje.
Hacían? ¿Cómo funcionan estas estafas? Ellos contactaban a las víctimas directamente, haciéndoles creer típicamente que el primer mensaje, a menudo solo un simple hola, era enviado por error. Algunas personas ignoraron los mensajes, dice Ravi, pero las personas, y aquí, ojo, las personas solitarias o las que buscaban sexo a menudo eran lo que enganchaban, lo que picaban el
claro,
anzuelo.
Ingeniería claro, social.
Claro. Y cuando lo hacían, un grupo de mujeres jóvenes en el campamento eran obligadas a tomar fotos explícitas para atraer aún más al objetivo.
Claro. Entonces o sea, ahí
que
hay.
Ojo.
Y hay que estar, es estar alerta, pero lo lamentable es que se van produciendo esto. Y así uh-huh. la esclavitud sigue hoy, en el 2024. Y eso sí. es lo terrible. Simplemente va.
Donde se están dando esas estafas, donde están reclutando, es bueno darlos a conocer.
Uh-huh, así es.
Para estar atentos. Miren, está, ya lo mencionó Rey, Myanmar, Laos, Camboya, también Tailandia, Filipinas, Malasia y Vietnam. Y países afectados donde están llegando, por aquí, Colombia, uh-huh. Brasil, pero también en Ucrania, en Rusia, Kazajistán, Uzbekistán, Turquía,
Arabia Saudita, ahí, Etiopía, sí. Uganda, Burundi, Tanzania, o sea, Zimbabue,
sí.
Sudáfrica, Kenia, Pakistán, India, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, Singapur, Indonesia, China, Corea
no,
del
no,
Sur,
no, no,
Japón.
No, una cobertura.
Es decir, es...
Y eso es específicamente, como dices, con la parte informática.
Exacto.
Pero la trata de personas, o sea, la cantidad de gente que también responde a llamados de ¿quieres trabajar como modelo? ¿Quieres trabajar cuidando a personas de la tercera edad?
Exactamente. O sea,
hay que tener cuidado.
Sí, hay
todo
que ser
es
cuidadoso.
Lo mismo.
Mira, hay un Camino al Sol oyente, quiere que le compartamos este documento, uh-huh. porque él dice, a mi hijo estudiante en Boston, lo estaban reclutando para verano en un país oriental.
Ah, cuidado.
Entonces,
ahí.
Él quiere
claro. Por supuesto.
Y ponerse
este es,
al día.
Este es un artículo que he publicado recientemente en BBC Mundo.
Sí.
Es una página internacional británica y da ahí muchos detalles. ¿Y cuál es el tema con esto? Que como es ingeniería social, te van encantando, son encantadores de serpiente.
Y con la soledad que hay en este mundo, y la gente loca por tener como una compañía y un amor.
Por un lado está la soledad del estafado, pero luego, porque hay una estafa doble aquí, pero luego a los jóvenes que van reclutando para ese tipo de cosas, son gente que tienen hambre, que tienen deseo, que tienen necesidad de trabajar y de cambiar su estatus.
Y que a veces no se detienen a indagar bien de qué se trata esta oferta.
Es que cuidadito con esto. Son las 7:41 minutos en esta mañana. Así cerramos este momento de informaciones. Bueno, decir que ayer falleció O.J. Simpson.
Ayer falleció O.J. Sí. Simpson de cáncer.
Señor, una persona que lo tuvo todo, ¿eh?
Así es.
Lo tuvo todo.
Se habla de uno de los mejores corredores de todos los tiempos dentro uh-huh. de lo que es el fútbol americano.
Actor y exfutbolista falleció uh-huh. de cáncer a los 76 años y él... el protagonista de la persecución del siglo, que luego le acompañó al juicio del siglo.
Al juicio del siglo, sí.
Por el fallecimiento o asesinato de su ex esposa, Nicole Brown Simpson. Esto fue en la década del 90.
Yo me acuerdo de, sí, de esa 96. Camioneta. Tú sabes que la siguieron como mucho rato.
Sí, eso fue. Y el caso que fue televisado. El caso que fue televisado, seguido por mucha gente. Sí, 7:42 minutos. Seguimos avanzando en este Camino al Sol.
Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol la reflexión del día.
Dice Natalie Goldberg que el estrés es básicamente una desconexión de la tierra, un olvido de la respiración. Por eso es que cuando tú estás así como estresado, lo primero que te dicen es respira, conéctate, conecta.
Concuerda, yo hago así.
Respira.
Respira.
El estrés es básicamente una desconexión con la tierra.
Sí, entonces quítate los zapatos, ¿eh?
Toca la tierra. Pero la tierra.
Sí, sí, sí. Entonces, por eso en Camino al Sol lo que te proponemos es que te regales un día para que te desconectes.
Ay, sí.
Te proponemos una experiencia única para calmar esa agitación física y mental y aterrizar en el aquí y ahora. Un viaje hacia ti mismo sin que tengas que salir de casa. Eso es lo que te vamos a regalar en este momento. Así es que presta atención.
Sí, vamos, la primera invitación. Escoge un día para desconectar de la televisión, de la computadora, del móvil, celular, como usted le llame. Quizás un domingo pudiera ser el día que desde antiguo se dedica a lo divino y al descanso laboral. Aunque se trata de pasar el tiempo contigo mismo, no es indispensable hacerlo en soledad. Puedes tener compañía, pero no es aconsejable un grupo mayor de 3 o 4 personas. Eso sí, la persona que tengas a tu lado debe tener tu misma actitud o por lo menos respetarla. Se trata de hacer vida normal, pero sin medios audiovisuales. Puedes preparar la comida, leer un libro en consonancia con la experiencia que buscas o hacer ejercicios relajantes como yoga o tai chi. No utilices el teléfono o a lo sumo recibes solo mensajes que consultarás muy espaciadamente. No está de más, asimismo, que avises previamente a tus familiares y amigos de que piensas pasar un día dedicado a tu relax, evitando de esta manera que se extrañen si no les llamas o no le contestas. Yo preferiría hacerlo sola, porque siempre como que la gente quiere hablar y te interrumpe.
Bueno, conviene un entorno tranquilo, Sobe, alejado del ruido. Si puedes estar cerca de la naturaleza, pues mucho mejor, ya que podrás dar algún paseo fuera de casa. Si es en un piso de ciudad, por ejemplo, procura que en su interior no haya ruido o el menor ruido posible. Mantenerse callados es también recomendable. Es algo relativamente sencillo si no hay nadie contigo y puede pactarse si tienes compañía. Si hay que decir algo importante, bastará con hacer algunos gestos o escribir una nota. Si ese silencio verbal se rompe accidentalmente o por necesidad, tampoco pasa nada. No se trata de jugar a ver quién aguanta más, sino de adherirse a ese silencio, pero de manera voluntaria.
Bueno, es que guardar silencio forma parte de cualquier tipo de aprendizaje. Los niños en la escuela deben evitar hablar cuando el profesor, no solo como una muestra de respeto, sino para asimilar mejor los conocimientos, también forma parte de disciplinas espirituales. Los discípulos de Pitágoras, por ejemplo, debían guardar silencio durante largos periodos de tiempo antes de ser iniciados. Hay yoguis que hacen un voto completo de silencio. Se llama mauna. La lengua es la lengua del corazón, desde el punto de vista espiritual. El silencio es el lenguaje de los sabios. Silencio y paz suelen ir unidos. El control del habla va parejo al de la mente. A menudo tenemos muchos pensamientos parlanchines que nos agotan sin llevarnos a ninguna parte.
Ay, sí.
Pero te repito, el silencio es el lenguaje de los sabios.
Así es. Y bueno, también dedicar un tiempo del día a la meditación. Si ya conoces técnicas, elige la que mejor se adapte a la situación y que no sea demasiado compleja. Por mi parte, siempre recomiendo, dice el autor de esta reflexión, la más sencilla y primordial, aconsejada por el propio Buda: meditar en la respiración. Hay una relación directa entre la respiración y la mente. Al sincronizar ambas mediante esta práctica meditativa, se logra un estado de interiorización con sensación de calma y de relajación. Hay que sentarse cómodamente sobre el suelo o sobre en una silla con la espalda derecha, sin rigidez. Tranquilo. Las manos en el regazo, con la derecha sobre la izquierda.
¿La derecha de quién?
La derecha tuya. La derecha tuya. Ojos cerrados o entreabiertos. Y la práctica consiste en sentir cómo el aire entra y sale por las fosas nasales. Así que dar unos minutos al día para la respiración. Respira de forma natural, ni demasiado rápido ni demasiado despacio. Si la atención se desvía hacia otros pensamientos, vuelve a concentrarte en la respiración con tranquilidad. Puede durar de 15 a 30 minutos o más aconsejable. Puedes hacer mini sesiones de 5 minutos a lo largo de la jornada.
Bueno, y finalmente, el ser humano ha vivido durante milenios en consonancia con el ritmo solar de luz y oscuridad, o sea, con el reloj biológico. Levantarse con el alba y acostarse poco más tarde del crepúsculo. ¿Tú estás oyendo ese horario, Rinaldo Infante? A lo sumo, utilizado por la noche lámparas de aceite, antorchas o velas. Con la invención de la bombilla eléctrica, todo cambió.
Claro, es ahí.
Pero no nuestra fisiología.
Okay.
La menor secreción de melatonina, el insomnio y el aumento del estrés son algunas de las consecuencias de haber roto con ese ritmo ancestral. Pues bien, durante el día consagrado a la paz, ese día que vas a elegir, evita utilizar la electricidad. No enciendas la televisión ni las computadoras. Trata en lo posible de tampoco encender las luces, porque va a ser de día. Uh-huh. Al llegar la noche o antes, si vives en una casa que se pone oscura rápidamente, pues usa velas. La luz de una vela es algo único y fascinante. Cambia la percepción del espacio, del tiempo. La estancia se llena de matices, de los claroscuros misteriosos también descritos por el japonés Fujinori Tanizaki en un libro que se llama El elogio de la sombra. El tiempo transcurre con otra cadencia, más suave, con perfume de luna.
Qué poético se escucha eso. Sin embargo, si tú le preguntas al dominicano de la década 80, ¿qué le parecía eso de alumbrarse con velas? No creo que era tan poético.
Sí.
Cuando tú no tienes opción, la vela no gusta mucho, pero cuando hay opción...
Para mí es fascinante.
Es lindo.
La vela es muy linda.
Sí. Cuando se iba la luz en la piña, había una lámpara de gas. ¿Se acuerdan de esa que tiene?
Sí.
Y a mí me encantaba ponerme a mirar el fueguito.
Bueno, ese es un tipo, un tipo de meditación.
Mira.
Es decir, observar en la llama.
Me encanta, pero que me fascinaba. Todavía me gusta mucho el fuego. Yo entonces salía de esa meditación, como dice Rey, cuando sentía un olor como a cabello quemado.
Era que estaba muy cerca.
Estaba muy cerca. Ay,
dentro mira, de una reflexión. El otro día leí el caso de una familia jovencita, una familia joven, con niños jóvenes. Jóvenes 12, 11, 8, que ellos acostumbran a un día a la semana a cenar a la luz de las velas. Apagan las luces del comedor y ellos cenan con luces de velas. Y como para evocar esa desconexión con el mundo y quedarse ellos como familia conectados alrededor de la mesa. Y como para evocar...
El hogar.
El hogar.
La hoguera.
Sí, ese momento especial. Y yo dije, ay, pero eso es bonito.
Sí, y eso es bueno para recuperar la calma, eso serena, esa calma que necesitamos.
Sí,
la podemos ir provocando de esa forma.
Sí. Bueno, regálate un día para desconectar. Un escrito de Daniel Bonnet, un médico especializado en terapias naturales, y lo compartimos, conversamos aquí hoy en Camino al Sol.
Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol la reflexión del día. Disfruta un delicioso café en compañía de Camino al Sol.
Descubrirse a uno mismo es el inicio de un viaje hacia la autenticidad y la plenitud. Una frase de Anais Nin.
Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros en este hermosísimo viernes que estamos a 12 de abril. año 2024. Y es un buen momento, ya que es fin de semana, ya que estamos así como que invitando o sugiriéndole a nuestros amigos Camino al Sol oyentes a que se desconecten. Es buen momento para hablar con Jim Suriel, nuestro analista meteorológico, pero sobre todo el poeta del tiempo, para que nos hable un poco de las condiciones climáticas para estos días. Jim, buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Reinaldo, Cintia, Zobeida, Loandri, todo el equipo de Camino al Sol y a los amigos radio oyentes. Estoy muy bien. Aquí tomándome un poquito de café, ahora en esta mañana muy especial.
Salud,
son buenas costumbres. Acompañarnos.
Salud desde aquí.
salud virtual, sí, salud virtual. Y a propósito del café, ayer estábamos celebrando aquí en República Dominicana el Día Nacional del Café.
Ah, yo lo celebré.
Sí, yo estaba esperando que lloviera café.
Colándose 700 café.
¿En grano o ya colado?
Colado.
Esa era la pregunta.
Miren, a propósito del café, hay un tema muy importante, ya que estos efectos que se están dando a nivel climatológico en los últimos 20, 30, 40 años, específicamente desde 1960, cuando comenzó el desequilibrio, esa desestabilización de los patrones meteorológicos y oceánicos, el café está en peligro de extinción y a muchas personas no le va a gustar esta noticia.
Por supuesto. No me gustó, ni a Rey, tampoco. Aquí Zobeida me acaba de atacar los ojos.
Sí. Y definitivamente que es una investigación publicada ya hace 2 años por unos científicos y publicado en una revista muy prestigiosa, y ellos están advirtiendo para que se pueda tomar cartas en el asunto desde ya y así entonces prever cómo se puede enfrentar esta gran problemática que está representando el café. El cambio climático en todas sus variantes o en la mayoría de sus variantes está afectando las plantaciones de café a nivel mundial. Oigan esto. El 60% de las especies del café están en peligro de extinción por factores atmosféricos. El incremento de las temperaturas, ya lo hemos visto, no tenemos que preguntar porque cada quien es un termómetro andante y sabe que las temperaturas han incrementado en gran parte del planeta, incluyendo nuestra región del Caribe y República Dominicana. Se ha desarrollado además un desequilibrio en los procesos lluviosos aquí en nuestro país. Por ejemplo, hace 20, 30 años, mayo era el mes más lluvioso. Ahora tenemos el desequilibrio tan destacado y tan significativo que apenas en varios días estará comenzando la época lluviosa, esa temporada en la que ya van a incrementar las precipitaciones de manera habitual aquí en nuestro país, y ahora las lluvias se han adelantado a la segunda quincena de abril. Así que estamos al umbral de ese periodo lluvioso que comenzará este fin de semana en República Dominicana, con varios fenómenos atmosféricos, una vaguada, un frente frío transitando al norte del Caribe y vientos muy húmedos que estarán llegando desde el Atlántico. Entonces, se ha dado ese desequilibrio en la región y especialmente en las zonas cafetaleras que están amenazando esas plantaciones. Pero así también como se ha dado ese incremento de las precipitaciones fuertes en ocasiones, hay otras ocasiones en el que los periodos lluviosos o los periodos de sequía con el déficit de precipitaciones ha ido incrementando, prolongándose ya con los efectos de los fenómenos El Niño, La Niña. Cada vez que uno de esos fenómenos está en desarrollo en el Pacífico, también incide indirectamente en la región del Caribe. La Niña con muchas precipitaciones, El Niño con procesos de sequía. Anteriormente veíamos esos fenómenos alternándose entre 5 a 7 años. Sin embargo, ya en la última década se ha evidenciado que el niño y la niña se alternan en un periodo menor de entre año y medio, 2 años, 3 años. Ahí también estamos viendo ese comportamiento, ese gran cambio a nivel global en el ámbito climatológico. Los incendios forestales también amenazan las plantaciones del café y esta es una acción directamente humana, la tala y la deforestación. Así que esos son los factores que están incidiendo actualmente para que las plantaciones del café vayan disminuyendo y así lo han hecho. Incluso aquí en República Dominicana, muchos productores locales, de esos pequeños productores, han perdido sus plantaciones de café porque las condiciones en las zonas donde estaban han ido cambiando. Así que ahí está ese estudio. Vamos a ver cómo entonces en lo adelante esas plantaciones pueden recuperarse, pero la noticia no es tan
No es buena, ¿no? Esto de que el café esté en peligro de extinción.
Eso no me gusta.
Aunque sea uno, tiene que salvarse. Aunque sea uno. Con uno lo hacemos.
Sí.
Una matica.
Mira, Jim, tú hablabas de que este fin de semana acabo de ver un mapa donde está todo claro, excepto la República Dominicana, o más bien la isla de la Hispaniola.
¿Cómo así?
Háblame de la temperatura, del clima en estos días.
Miren, ya estamos llegando al final de la temporada frontal, ese periodo del año que comienza en noviembre y termina en la primera o segunda semana de abril, y estamos arribando a ese momento en el que ya los frentes fríos no llegarán a República Dominicana. Vimos a mitad de esta semana, a inicio de la semana, cómo un sistema frontal, el número 37 de la temporada, llegó a nuestro país y así se convirtió en el frente frío número 12 en afectar directamente a nuestro país. Entonces, vemos que este año hemos tenido más frentes fríos tocando suelo dominicano. Y así vimos también cómo esas temperaturas estuvieron descendiendo durante la influencia tanto del frente frío como de la masa polar que lo acompaña. Ahora, este fin de semana vamos a tener otro frente frío, pero transitando al norte del Caribe. No se prevé que llegue a República Dominicana. Y tendremos el incremento de las lluvias ya a partir de esta tarde por los efectos de una vaguada. Esa vaguada podría extenderse hasta la próxima semana, así manteniendo los periodos lluviosos en gran parte del territorio dominicano. Así que tengan su paraguas a mano porque durante los próximos 3 a 4 días es muy alta la probabilidad de que ocurran precipitaciones en el país por los efectos de la vaguada. Y así entonces ya estamos en la antesala de ese periodo lluvioso que estará comenzando la próxima semana y se extenderá en nuestro país por lo menos hasta septiembre, octubre, fluctuando en la medida que vengan las ondas tropicales cuando salgan desde África, y ahí ya tendremos el cambio definitivo del patrón meteorológico en la región del Caribe.
Ahí está la información. Jim, he visto cómo distintos medios están reseñando la cantidad de meses que de forma consecutiva, bueno, pues las temperaturas están por encima de lo normal.
No soy yo.
No eres tú, no.
Busca alivio.
Recuerda la frase que dije hace unos minutos. Somos un termómetro andante. Miren, sí. De verdad que la mejor forma de saberlo es cómo hemos vivido estos últimos 10 meses. Porque ya los organismos internacionales han avalado con data, sobre todo, con ese registro de las temperaturas a nivel global, incluyendo también República Dominicana. No es un invento, no es que me dio el deseo de decir que hizo calor. No, fue que hizo calor, de verdad. Incrementó la temperatura en gran parte del planeta y en nuestro país. Desde el pasado mes de junio del 2023, cada mes ha sido el más caluroso. Entonces, wow, se ha agregado el pasado mes de marzo, así convirtiéndose en el marzo más caluroso desde que se llevan los registros, que fue por allá en 1850, que comenzaron en Japón y en el Reino Unido, en Inglaterra, comenzaron a llevar unos registros meteorológicos. Entonces, desde ese momento hasta la fecha, el pasado mes fue el más caluroso. Y podríamos decir, pero ¿por qué caluroso si hizo frescura en República Dominicana? Miren, no es que haya sido un calor extremo como el que se registra durante los meses de verano, pero para ser marzo, un momento en el que las temperaturas deben ser muy frescas en República Dominicana, exacto, hubo periodos de más de una semana con una sensación calurosa que parecía verano.
Así es, bueno, entonces, de hecho, el lunes, por ejemplo, yo lo recuerdo como muy caluroso. De hecho, yo revisé así como que rápido el termómetro y estaba sobre los 30 grados el lunes, que luego el día del eclipse.
El luego, día del eclipse, claro. Miren, el fin de semana, entre sábado, domingo y el mismo lunes, la sensación térmica en la capital dominicana, porque nosotros somos un parámetro para así saber cómo va la temperatura en muchas zonas de República Dominicana. Santo Domingo tenía una sensación térmica de 38 grados Celsius.
Wow.
En ese periodo, fin de semana y también el lunes. Caliente. Así que todos los meses anteriores, desde junio del 2023, se han catalogado como el mes más caluroso de la historia. El junio de 2023, el julio, agosto, septiembre, hasta el pasado mes de marzo. Y ya comenzamos abril también con esa misma tendencia alcista en cuanto a las temperaturas.
Entonces,
y miren,
sí,
no quiero...
¿verdad? Sí, sí, dime.
Sí, sí, adelante, Reinaldo.
No, está bien. Era que te iba a hacer una invitación, pero primero concluye con tu parte.
Claro, es que no quería dejar pasar este momento, porque voy a finalizar con un poema. Lo escribí hace 20 años, ese poema.
Wow.
Y nosotros los escritores decimos que tanto la lírica como la prosa no hay que explicarlas, porque cada persona lo va a percibir, lo va a interpretar de diferentes maneras. Entonces, sí tiene una explicación. Voy a finalizar con el poema titulado Abril Inmortal. Y la explicación es que ese poema se lo dediqué en ese momento y hoy vuelvo a dedicárselo también a mi amada esposa Marlene Guillén, porque hace un día como mañana, 20 años que nos conocimos, nos vimos por primera vez. Ahí se despertó el amor,
ay, ay,
y hoy permanece como el primer
qué
día.
¡Qué bonito!
¿Qué? Eso,
¡ay,
eso,
qué
eso
lindo!
Está bonito.
Eso está bonito.
Eso está lindo.
Un abrazo para ambos.
A ver, ¿cómo sonaba el Jean Suriel de hace 20 años?
De hace 20 años. Entonces, abril inmortal. Te conocí en abril, una noche en que pululaban personas extrañas. Fuiste el rostro más nuevo, el más recordado en mis deseos. Apenas te conocí en abril, apenas una noche misteriosa, y abril quedó inmortal, no en las hojas de los calendarios, sino en la memoria, inflexible al olvido. Te conocí en abril, y abril marcó la historia, no porque fuera abril, sino porque te conocí.
¡Ay, qué bonito, Jim! Tenía que ser en abril.
Abril.
Abril. Lindo, abril inmortal.
El mes de eso.
Wow, qué bello.
Bueno, pues saludos a tu señora esposa. Le mandamos un saludo desde Camino al Sol.
Ay, sí, felicidades. Qué sigan cuidándose, amor tan bonito.
Sí, sigan cuidándose. Sí, es eso. Cuidar el amor.
Día a día.
Día a día. Como si fuera la primera vez. Jean Suriel, sí, nuestro poeta del tiempo aquí en Camino al Sol. Te mando un gran abrazo.
Gracias,
cuídate mucho, Jean, y buen fin de semana.
Otro para ustedes, buen fin de semana.
Un abrazo.
Bueno, y ahí las alcaldías de la ciudad están avisados ya.
Escríbenos 849-785-1110. Es nuestro número de WhatsApp. Camino al Sol.
Conectar con otros es la mejor terapia para olvidar el dolor. Una frase de Paulo Coelho.
Seguimos avanzando en este Camino al Sol, 8:20 minutos en la mañana de este viernes 12 de abril. Gracias por conectar con nosotros, por estar presentes siempre, y recuerdo que estamos conectados a través de Estación 97.7 FM y CaminoAlSol.do.
Así es, y también nuestro número de teléfono, el 849-785-1110, la vía para comunicarse con nosotros, sobre todo en vivo cuando tenemos esas conversaciones como la próxima que vamos a tener con nuestra buena amiga, colaboradora, María Elena Asuad, psicóloga, psicoterapeuta formada por la UNAM, y bueno, que trabaja talleres, cursos y terapia para las personas que necesitan un acompañamiento. Y hoy nos trae esos temas que son tarea para el fin de semana. El mundo interno del duelo. No es coincidencia que María Elena Suárez venga los viernes. Querida María Elena, ¿cómo estás? Buen día.
Muchas gracias. Estoy un viernes más.
Un viernes más. Y nosotros muy, muy agradecidos de tu conversación y tu tiempo.
Agradecida con ustedes que me den el espacio para que llegue la información.
Así es. Gracias. Y llega. El mundo interno del duelo, a ver.
Ajá. La vez pasada vimos algunos aspectos del duelo que están en el mundo interno de la persona, que los voy a nombrar solamente. Vimos que la comparación, ¿verdad?, de lo que me pasa a mí versus lo que le pasa al otro, siempre está presente en el mundo interno del duelo. Sí, y poníamos ejemplos que no voy a ahondar porque si no, no nos va a dar tiempo de seguir. Hablamos del alivio, porque el ser querido que sufría ya no sufre más. Hablamos de los diferentes estados emocionales que pueden ir desde el mayor disparo de dolor, tristeza, llanto, hasta a no sentir absolutamente nada y luego volver a sentir, ¿sí? Es como esta frase que dice, se me olvidó que te olvidé. De repente se le olvida a uno que olvidó a la persona que está ausente. Las lamentaciones, ¿por qué yo no hice esto?, ¿por qué no le dije?, ¿por qué no lo llevé?, ¿por qué no lo cuidé?, también son parte del mundo interno del duelo. Las lágrimas que finalmente limpian, alivian, y que nuestra sociedad ha aprendido que uno no debe estar triste, que uno no debe llorar, que uno debe estar siempre bien, que uno debe seguir adelante con su vida, y la tristeza y las lágrimas no se pueden externar fácilmente, ni por el que escucha, ni por la persona que la siente. Hablamos también de los ángeles, un tema muy interesante, y de las apariciones, diciendo que muchas veces, esto lo han corroborado varios médicos, cuando un paciente dice, vi un ángel, vi mi mamá que ya murió, vi mi papá que me dijo que ya era mi tiempo, los médicos sienten que ya está muy cerca, el final, lo mismo que los familiares. Y decíamos que no importa, no podemos probar si existen o no los ángeles y las apariciones. Veámoslo simplemente como ayuda a la persona en el proceso de duelo. Como ayuda para saber, de acuerdo a sus creencias, dónde puede estar la persona que ya no está en el plano terrenal. Y lo mismo sucede con las apariciones, que la gente después de las apariciones y los sueños se sentía muy cómoda o muy contenta porque había vuelto a ver a la persona que ya no está. Esto fue lo que vimos la última vez y lo repito así muy rápido para arrancar con otros procesos internos que hay en el duelo. Me fui muy rápido, pero si no, no nos da tiempo. Otro proceso, los roles. Cuando fallece un ser querido, quedan vacantes los roles que desempeñaba. Entonces, de forma consciente o inconsciente, uno adopta algunos de los roles, o de forma consciente o inconsciente, le pasa el rol a otro miembro de la familia que los adopta. Pero a pesar de que repartamos de manera inconsciente los roles que hacía la persona que ya no está, hay roles que quedan huérfanos. Así entonces, uno a veces dice, pero ¿por qué yo cuando murió mi mamá opté por tomar, por ejemplo, la casa y me convertí en el ama de casa? Otro dice, ¿por qué cuando murió papá yo me convertí en la persona que llevaba el negocio, y etcétera, etcétera? ¿O por qué cuando murió mi amiga, que era la que organizaba viajes y que decía a dónde había que ir, yo me convertí en esa persona? En fin, personas que, por ejemplo, parejas que tienen un trabajo donde uno de ellos es el que vende y la otra es la que administra. Cuando muere la que administra, se sigue vendiendo, pero no cobrando.
Exacto.
Entonces, hay ahí una cuestión de que, además de que se pierde el ausente, además, ya lo vamos a ver, que se pierden creencias, se pierden roles. Y al perderse roles, hay un desajuste para nosotros que no tenemos el ausente, porque tenemos que reacomodarnos en la vida y rehacer las cosas que antes hacía el otro. Por eso es que la muerte de las personas más jóvenes que ejecutan roles, muchos roles, genera más movimiento a nivel de la dinámica familiar que cuando muere una persona de edad avanzada que puede ser el consejero de la familia. Y si es el consejero de la familia y ya no está, ¿quién va a optar por ese título? Sí, entonces se reacomoda todo. No solo hay el dolor porque ya no está, sino que de repente hay un derrumbe de roles y hay que ver cómo nos reacomodamos. Otra cosa muy importante que ocurre a nivel interno es que necesitamos contar la historia del que falleció una y otra vez, y otra vez, y otra vez, porque sí, es parte del proceso de curación. Por ejemplo, si alguien sufre un accidente, o si las Torres Gemelas, o si la caída del concreto ahí en la 27 de febrero, son traumas que para poder seguir curando hay que hablarlos muchas veces. Entonces los dolientes empezamos a cargar mucho a la gente porque la gente dice, ahí viene este otra vez con la misma historia. Uh-huh. Sí, pero necesitamos contar las cosas una y otra vez porque es la manera en que reconstruimos la estructura.
Sí, y la gente empieza a decirte, ¿perdón? María Elena, la gente empieza, pero olvídate de eso, ya él se fue, exacto, está mejor, está...
Él quiere, pero, que tú sigas con tu vida.
Exacto, que tú estés con... Pues, señor, uno no sabe.
Exacto. Uh-huh. Esto es lo que pasa. Porque es cansón. Yo puedo entender que es cansón, pero hay un punto importante. Uh-huh. En la medida que uno cuenta y cuenta y cuenta la historia, el tema en el que se centra la historia empieza a cambiar. Si primero era que entonces estaba en el hospital lleno de tubos o se accidentó y el carro que lo chocó, ese tema empieza a dejar de ser el centro para ser otro tema centro. Y esto nos va indicando cómo se va moviendo el proceso de curación. Pero además de esto, el estar contando la historia ayuda a recuperar partes del rompecabezas que se han perdido. Si yo tengo una escucha que me puede realmente escuchar de manera abierta y no mandarme a decir, bota el golpe, vete de fin de semana, ya, no pienses en eso, él está mejor, ella está mejor. Si en lugar de esto tengo una escucha que me haga preguntas, yo puedo ir descubriendo partes del rompecabezas que no encontraba. Por eso también es importante que las personas contemos una y otra vez las historias. Por eso les decía, cuando hablamos de acompañamiento, muchas veces a nivel social ya la gente no quiere oír más y da esas recetas que ustedes señalan. Y por eso hablamos de lo importante que es un acompañamiento, que puede ser un terapeuta, puede ser un amigo con capacidad de escucha, pero pueden ser grupos de apoyo. Y esto es algo que a mí me gustaría impulsar aquí en el país. Porque los grupos de apoyo son personas que han pasado situaciones de pérdidas similares, que se reúnen y uno se siente como dice, bueno, primero tengo un foro diferente para contar lo que pasó. Segundo, hay mucha empatía porque también sus otros han perdido a un ser querido y también saben lo que esto significa, ¿sí? Y además de esto, vuelvo a decir que es importante porque me ayuda a completar el rompecabezas. Uno a veces tiene la idea que cuando uno está en duelo, lo que uno siente y piensa es muy diferente a otros duelos. La verdad es que no. La verdad es que todos como seres humanos hacemos un proceso similar. A veces profundizamos en una cosa, a veces profundizamos en otra. Y también es importante esa existencia de grupos de apoyo porque hay casos, por ejemplo, en que se toman decisiones de desconectar a un paciente porque ya no tiene vida, porque ya está muerto el cerebro, lo que sea. Y muchas veces la decisión recae sobre los familiares, por ejemplo, sobre los hijos. Y hay un caso, ejemplo, de una persona que decidió desconectar a su mamá, pero vivió con la culpa de decir, ella nunca me lo pidió.
Claro. Sí.
Y si ella no quería, ¿y por qué la desconecté? Pero creo que la desconecté para que no sufriera más. El ejemplo es que al paso del tiempo se encuentra una persona que era compañera de trabajo de su madre y le dice, ay, mi mamá falleció hace tanto tiempo. Y la amiga de la mamá le dice, pues mi marido también y estuvo muy enfermo y tu mamá me dijo, si yo llego a esa condición, prefiero que me desconecten. Y ahí quedó esta persona con la sensación de que había tomado una buena decisión.
Claro.
Claro.
Es esa tranquilidad interna de... Y hay cosas, María Elena, que nunca vamos a saber.
Claro.
Es decir, nos vamos a quedar con conversaciones inconclusas, claro, con sentimientos no limpios, cosas no claras. Entonces llega un momento de, por pura supervivencia emocional, tenemos que buscarle a esto una bajada emocional y claro, racional también.
Y para eso, Rey, hay que hablar de la muerte.
Claro.
Y tenemos algunas personas terror y otras más que terror hablar. Y decirlo, ¿qué usted quiere que hagamos? Como esta chica, o sea, su culpa, mi mamá nunca me lo pidió.
Exacto.
Hay que hablar de eso. María Elena, y hablando del duelo, como estamos hoy, tú has descrito bien esos sentimientos en una persona, pero ¿cómo gestionar el duelo en la familia? Porque todos estamos conmovidos, todos estamos tristes. ¿Cómo salimos, cómo sanamente de ese duelo?
Bueno, muchas veces, como hay un movimiento de duelo del sistema familiar, lo ideal es que lloren todos juntos, que respeten cada uno la forma en que el otro pasa su proceso de duelo, que hay que respetar la forma en que el otro sufre o que el otro aparentemente no sufre, pero es muy difícil primero llorar todos juntos porque tenemos en la cabeza la creencia de que tenemos que ser fuertes para que el otro se sostenga.
Exacto.
Primera cosa.
Sí, sí, sí.
Sí, entonces me mantengo fuerte para que el otro no sufra.
Y si todos piensan igual, ninguno sana.
Exacto.
Sí.
Además, las familias, digamos, que no tienen una dinámica familiar muy sana, sienten que pasar el duelo es que todo mundo por ejemplo, esté triste o esté vestido de negro o no vaya a fiestas. O... Y hay un miembro o dos que viven esto de manera diferente. Entonces hay crítica del sistema familiar sobre esas personas. Lo ideal es que permitan que cada quien lo viva a su manera. ¿Sí? Y entonces, por último, el sistema familiar que se ve afectado por una muerte o una pérdida va a tener mayor o menor crisis dependiendo de qué tan saludable o no es el sistema familiar. Y las decisiones de si va toda la familia a elaborar el duelo, o si va uno, o va el otro, o van tres, o van cuatro, depende también de la permeabilidad que haya en esa familia. Muchas veces iniciamos el proceso de duelo con un miembro de la familia y esto va rebotando en todos los otros miembros. Porque este miembro que va elaborando su duelo está triste, pregunta a los otros miembros de la familia cómo fue y cuéntame cómo tú lo viviste, y entonces los otros miembros empiezan a movilizar también. Así que no hay una receta, depende de la calidad de la dinámica familiar, depende de quién sea la persona que toma la iniciativa, y entonces poco a poco o se trabaja con la familia el duelo, cosa que es más difícil por todo lo que les digo, o una o dos personas lo van trabajando y esto rebota en favor de la familia. Por ejemplo, si yo asumí el rol de ser, porque soy el primogénito, el que lleva adelante la familia y el designado para esto, pero a mí me pesa, a mí me agobia, yo quiero dejar ese rol, pero tengo que hacer con permiso de la familia. Muchas veces la familia no da permiso y como quiera yo me empiezo a zafar. Y eso trae una crisis en la dinámica familiar. No sé si me doy a entender.
Completamente.
Sí. Entonces, ¿qué pasa con el sistema familiar? Que se mueve todo y cada uno de los miembros de la familia se mueven de manera diferente y hay que ver cómo se enfrenta esa situación.
Buenísimo.
Otra cosa muy, muy presente en los duelos es la culpa. Hay que entender que para que se produzca una muerte, para que se produzca un accidente o muerte por enfermedad, tienen que confluir varios factores. No se debe a un solo factor. Entonces, uno tiene la idea de que si uno hubiera, quizás el accidente no hubiera ocurrido.
Claro.
Si la persona hubiera ido antes al médico, quizás no llega a la gravedad de la enfermedad. Pero tenemos mucha evidencia de que la gente que se cuida, igual se muere.
Sí.
Y que los accidentes no pueden ser prevenidos de ninguna manera porque dependen de varios factores. Es cuando uno dice, por ejemplo, que uno le da cita a una amiga para encontrarse en un café. Camino al café, la amiga se accidenta y se muere. Y uno dice, pero si yo no la hubiera citado en el café, sí, a lo mejor no se muere. Y entonces uno vive con esa culpa. Es decir, no tenemos arraigadas como sociedad que las cosas malas, entre comillas, suceden. Aunque deseemos evitarlas, por el medio que deseemos evitarlas, la vida en sí es arriesgada y peligrosa. Y démonos cuenta que los seres humanos somos la única especie en la Tierra que sabemos que en un día u otro nos llegará la muerte.
Exactamente. ¿Sí? Y es como que vivir, hacer las paces con eso. Y entonces ir viviendo nuestro día a día como lo que realmente es. El único.
El único.
Y finito.
Exactamente. María Elena Asuad, son muchas cosas que con esto del mundo interno del duelo se nos quedan. Son muchas las preguntas y hoy hemos estado escuchándote de forma reflexiva. Este tipo de temas, primero no se toca de manera común en la radio.
No.
Y luego no se puede, tú no encuentras fácilmente con quién hablar sobre este tipo de temas, porque la muerte es uno de esos temas innombrables. Uh-huh. Y más en comunidades como las nuestras, donde el tema religioso, por ejemplo, lo permea todo y permea mucho este tipo de temas. Así que te agradecemos mucho el nivel de profundidad y sobre todo la claridad con la que tú nos compartes temas como este de hoy, el duelo. La gente que quisiera extender esta conversación, buscar respuestas, profundizar en su emocionalidad, en compañía tuya como psicoterapeuta, como psicóloga, ¿cómo se pone en contacto contigo?
Sí, no, a través del WhatsApp 809-868-0886. Reitero mi interés, no sé cuándo voy a empezar a hacerlo, de convocar grupos de apoyo para trabajar duelo, porque resulta más sostenible a nivel comunitario, mucho menos caro para las personas de sostener una terapia individual y más empatía y sensación de apoyo en el grupo. Uh-huh. Pero eso ya vendrá.
Muy bien, nosotros quedamos atentos a esa información. Que tengas un excelente día, muy buen fin de semana.
Gracias.
Gracias, María Elena.
Un abrazo.
Vida. Música. Noticia. Entretenimiento. Camino al Sol.
Y la naturaleza es la mejor terapia. Solo necesitas abrir tu corazón y dejarte llevar por su belleza. John Muir.
Seguimos avanzando en este Camino al Sol. Es viernes, estamos a 12 de abril. Momento oportuno para hablar con Milka Hernández, una mujer que siente pasión por República Dominicana y que hoy anda como por Hato Mayor, ¿será?
No sé, ya anda como...
Prende el carro, eche combustible y nos vamos para Hato Mayor.
Su outfit indica
Milka,
que anda en un monte.
¿Estás?
Hola, hola, buenos días. Si me habilitan la cámara, yo muestro realmente en dónde estoy. Ando por Sabana de la Mar. Esto es una provincia
Sabana
de Hato Mayor.
Sabana de la Mar.
Sí, en esta ocasión pues me he dado pues un paseíto por esta zona, una zona que está ahí, digamos que en el corazón de los haitises en la República
Ay,
Dominicana.
Qué rico, sí.
Sabana de la Mar es uno de los municipios de la provincia de Hato Mayor, en donde pues hay una serie de lugares que son recomendables para una escapada, de esas que les encantan a nuestros caminos solo oyentes.
Ah, sí.
Por ejemplo, ayer tuve la oportunidad de pasar el día en el Salto El Zumbador. El Salto Zumbador realmente está en el valle, hay un municipio muy cerquita de aquí, y allí pues pudimos caminar por lo que es el Salto. El Salto normalmente la gente ve dos cascadas, pero hay más de 8 cascadas wow. en lo que es el Salto. Ahora mismo me encuentro en Paraíso Caño Hondo, y que donde he podido pues, pasar una noche maravillosa.
Yo conozco eso, yo he dormido ahí.
Yo no he ido,
conozco
yo quiero
eso. Sí,
pues, miren qué cosa más hermosa tenemos nosotros aquí. Una escapada en pleno corazón de los haitíes. Fíjense, lo importante de este destino es que aquí tú puedes hacer pues la visita tanto al Salto Zumbador como al Salto de Yanigua, y además de eso pues conocer pues las técnicas por las cuales se han estado pues trabajando lo que es el ámbar, la resina del ámbar, que es una resina fósil que data de grandes años. Solamente en República Dominicana se encuentra pues en las versiones de ámbar azul aquí en Hato Mayor y en la zona en la limítrofe entre Santiago e Higüey, o sea, en el mundo entero. Ustedes solo van a encontrarla en esta zona. Pero además de esto, estando en el corazón de los haitises, podemos visitar espacios con manglares a través de excursiones marítimas que salen desde esta zona, tanto de Paraíso Caña Hondo como sale de la zona de Las Cañitas, también un poquito más abajo, ya camino hacia Miche. La carretera por fin está buena. Yo sé que mucha gente se preguntará, ¿y cómo está la carretera? Desde lo que es el pueblo de Hato Mayor hasta aquí, hasta donde me encuentro ahora mismo, Paraíso Caño Hondo, tenemos una hora de trayecto y la carretera está buenísima.
Óyeme,
ya están terminando los puentes que hacen falta y hay un trechito que todavía no está, como dicen, quemada, pero sí que está en muy buenas condiciones.
La última vez que yo estuve por esa zona, de verdad, que
el último trecho estaba muy malo.
Malo.
Ah, no, 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 esto está buenísimo. Y además, ¿qué voy a encontrar aquí? Tenemos de camino, en el Valle Salto de Nayanigua, tenemos el Salto del Zumbador con sus cascaditas, pero ya aquí vamos a también encontrarnos con lo que es la zona también, en Sabana de la Mar, de Rancho Don Rey, donde tienen pues caballos, allí hacen campamentos para niños, allí tienen zipline, pero de igual manera, pues unas condiciones de hospedaje muy buenas. Y si llegamos a lo que es ya la entrada al Parque Nacional de los Aitistes, entramos aquí a Paraíso Cañondo, este lugar que es todo un escenario natural, tiene es precioso. Yo no sé si ustedes están pudiendo pues verlo en su justa medida, pero es un lugar donde se respira tranquilidad, donde se respira naturaleza y sobre todo que podemos tener pues esa acogedora hospitalidad de sus propietarios y esa buena comida, del sabor de esta zona que es una comida tan rica. De igual manera, pues en la excursión a los Aitistes podemos ver la Cueva de la Línea, la Cueva de San Gabriel y así también pues la Cueva de Doña Ana, donde las excursiones que se pueden ver aquí. Los mogotes de los Aitistes y toda esta visualización de enero a marzo de las ballenas jorobadas. Honestamente, a mí una de las zonas desde donde más me gusta ver las ballenas es desde aquí, porque suelo encontrarlas como un estado más tranquila, porque no son tantas las excursiones que salen como desde otro punto de la limítrofe nordeste de la República Dominicana. En fin, mi llamada, mi invitación desde este Paraíso Cañón es que se dejen conquistar por los tesoros de República Dominicana. Y así como dice la gorrita que yo tengo, pues disfruten de turismo en cada rincón, sin vista ni divisas.
Ay, sí. Y de verdad que ese lugar es hermoso. Hay que hacer sus aprestos, claro, para su reserva, porque hay que llegar hasta allá. No es que yo voy pasando y paso por ahí, no. El viaje es intencional hasta allá. Haga Mirka, su reserva.
Y háblame, pero de muy lindo. Háblame de la gastronomía. ¿Qué se come por ahí?
Fíjate, aquí se come normalmente en Sabana de la Mar, que es donde me encuentro. La minuta es un pescado de poca carne, pero una masita muy rica que se hace crujiente con un reboceado original de aquí de la zona. Y además de las minutas, aquí tenemos también los camarones. Yo ayer probé, señores, la real explosión de sabores. Me fui hasta las cañitas. En las cañitas preparan en un restaurante que se llama Marimar, justamente al lado del puerto de las cañitas, del embarcadero que te lleva hasta Samaná, porque tú puedes desde aquí irte a Samaná, pasar el día en Salto Limón, en Calle Levantado y volver. Pues desde ahí que probé un mofongo que tiene plátano maduro con yuca, y entonces está relleno de camarones en salsa de coco.
Pero señores, hay que ir a probar eso.
Eso es el final, los finales.
Pero eso
y probé otro plato bien también, que estaba envuelta una minuta. Y tenía pues un relleno también de camarones con salsita de coco por arriba. O sea, señores, estamos hablando de una gastronomía muy parecida a la samanés, donde el coco tiene protagonismo, pero el pescado, los frutos del mar son también parte de esta gastronomía. Aquí se comen cativías, que son las empanadas de yuca, pero también hay muchas empanadas también de harina. Vamos a también encontrar aquí buenos arroces. Aquí la gente pues cocina muy buenos arroces. Y, por supuesto, las carnes. Dense cuenta que esto se llama la provincia Hato Mayor, el Hato Mayor del Rey. Y Hato Mayor, pues, es conocida por la calidad de sus cárnicos, de sus carnes. Y, de hecho, muchas de las grandes empresas que hacen salami embutido compran sus carnes en esta zona. Así que tenemos unos cortes de carnes exquisitos. Y el que viene aquí entre los pescados, los mariscos y la buena carne, no debe dejar de perderse esos sabores. Sin contar que tenemos también Mavi. Como el Ceibo, aquí también tenemos Mavi. Y los dulces, señores, siendo una zona ganadera, todos los dulces de leche cortada, de leche con frutas, están exquisitos. Así que ya ustedes saben, eso por eso es su gorrita, señores, ponerse cómodo y arrancar a conocer la naturaleza día. Hay también villas en el entorno que se alquilan. O sea, tú tienes la diversidad de quedarte, ya sea un hotelito con las tres comidas diarias, o quedarte pues solamente con el alojamiento de desayuno y por el día irte a conocer las excursiones de la zona y comer pues en los restauranticos de la zona que están maravillosos.
Me gusta el paseo, Milka. Lo hicimos una vez y yo creo que vamos a retomarlo.
Vamos a probar ese mofongo. Yuca, plátano mofongo, así como
camarones,
coco. Eso suena rico, Milka. Cuídate mucho, eso suena rico, eso suena chévere por
disfruta
allá.
Disfruta mucho por allá.
Sí. Milka, ¿a qué distancia estamos desde Santo Domingo hacia el destino en el que estás ahora?
Fíjense, en dominicano se puede hablar de kilómetros, aquí hay que hablar de tiempo, más o menos unas 3 horas y media, 3 horas y media estamos hablando de distancia. Y de verdad que vale la pena venir a este paraíso natural. Y hoy sigo la ruta, hoy vamos para el salto más alto del Caribe, el salto de las Altas. De luego les contaré cómo me fue en esa
Disfruta mucho y cuídate
mucho
por ahí.
Milka, para que cuentes.
Cuídate mucho, un Milka. Abrazo. Muchísimas gracias.
Bueno, que me sigan por las redes sociales, señores, Milka Hernández RD. Y agradecer a Yadira Pimentel, a quien me la encontré esta semana en un lugar y me saludó. Así mismo, salúdenme y cuéntenme cómo les va en estos recorridos que ustedes aprenden desde aquí. Yadira, gracias, y a todos quienes pues siempre nos confirman su sintonía con este segmento de Pasión por RD. Bendiciones y lindo fin de semana.
Igual para ti, cuídate mucho. Mira, y escuchar hablar a Milka es, óyeme, es una invitación de nosotros salir a conocer, a disfrutar de nuestro país y toda esa zona, Atomayor, pero también aquí más cerca, Bayaguana, Yamasá, toda esa zona por aquí, óyeme, está llena de saltos, de aguas, que no son lugares así como que muy conocidos, pero son lugares preciosos.
A mí me ha salido en las últimas semanas una serie de videos, pero mira que dice, esto no es Suiza.
Esto es aquí.
Y te ponen unos videos maravillosos, hermosos. Es aquí en República Dominicana.
Sí. Mira, yo que soy de Salcedo, están publicando mucho un río que hay en Salcedo.
Y tú no lo conoces.
Yo no conozco, voy a tener que redescubrir a mi pueblo.
Sí, entonces,
pueblo dominicano, usted, vamos a redescubrir nuestro país, que tenemos muchas cosas para disfrutarlas, que están aquí.
Y mira, hay muchas personas y empresas haciendo tours, porque a veces uno no quiere irse solo por seguridad o por lo que sea. Pues únase a uno de esos emprendedores que están haciendo ahora esos viajes acompañados. Póngase en un grupo de senderismo, así se conoce también.
Póngase en eso. Busque.
Hemos dicho aquí que eso es bueno para la salud mental, física y emocional.
Exactamente. Entonces,
ahí está la invitación.
Mira, y antes de irnos, recordar que el día 20 de abril, sábado 20 de abril, vamos a estar celebrando el Día del Locutor Dominicano.
Sí.
Y lo haremos de una forma espectacular, con una especie de conversatorio inspirador organizado por el Círculo de Locutores Dominicanos y por World Voices. Entonces, ¿qué va a estar ocurriendo en esa mañana del sábado? Que vamos a tener el privilegio de escuchar a don Elis Pérez hablándonos un poco sobre Mi Vida, Mi Legado. Él publicó recientemente su libro autobiográfico. Entonces, don Elis nos va a compartir un poco cuál fue así su trayecto,
buenas prácticas, aprendizajes.
Claro, pero también tendremos a Lisette Selman y ella va a hablar sobre reinventar la voz. Una mujer que tiene una dilatada carrera profesional y que ha tenido momentos donde se ha reinventado, ha vuelto a aprender cosas distintas y lo comparte. Además que doña Lisette es una maestra.
Maravillosa.
Es decir, ella comparte contenido de una forma
maravillosa.
De una forma maravillosa.
Tan fina, tan exquisita ella.
Mira, y también vamos a tener a Manuel Herrera, Manny Herrera, y él que es un destacado actor, productor, bueno, radicado en Estados Unidos desde hace muchísimo tiempo, y con él vamos a escucharle hablar sobre la hermandad, pilar humano de la industria. Es decir,
el que ayuda a tantos dominicanos cuando llegan allá a insertarse en la industria.
Les decimos que va a ser una mañana para inspirarnos, para reconectar con esto que es nuestro ser profesional, pero que arrancó siendo una pasión.
Así es.
Pero también tendremos a Yagna Tavares. Ella hablará sobre la ética del comunicador. Una mujer que tiene toda la propiedad para hablar sobre ese tema. Sí. Y también con don Rubén Darío Aponte, el que ha escrito libros sobre el locutor dominicano, ha hecho una recopilación espectacular sobre historias, biografías de locutores a través del tiempo. Bueno, pues él va a hacer una especie de radiografía del locutor dominicano. Uh-huh. ¿Cómo es el locutor dominicano? Y todo esto lo hacemos en el marco de la celebración del Día Nacional del Locutor. que se celebra el 18 de abril, que cae en medio de la semana, pero con el objetivo de que puedan venir comunicadores, locutores desde el interior, pues lo vamos a estar celebrando el sábado 20.
Así es. Eso es un banquete que se
da. Eso será un banquete.
¿Y cómo se inscribe uno? ¿Hay que pagar algo?
La entrada es libre, pero sí con registro para tener un control sobre el aforo. Círculodelocutores.com. Círculodelocutores.com, y ahí automáticamente se ve el evento, se registran, preguntas muy básicas y allá los esperamos.
Eso será en el auditorio de la Biblioteca Nacional. Así es que no se lo pueden perder. Si estás vinculado de una forma u otra a este mundo, de verdad, reconecta con tu voz. Un evento para celebrar nuestra profesión,
nuestra carrera,
nuestro quehacer.
Lo que hacemos, así es.
Qué buena conversación.
Sí, eso va a estar chévere. La semana que viene tendremos con nosotros a Isla Peguero, quien es la presidenta del círculo, para hablar y conocer un poquitito más detalles sobre esta celebración.
Ya lo saben, hagan su cita.
Así llegamos al final de nuestro programa Camino al Sol por este viernes y por esta semana. El próximo lunes, si el universo sigue conspirando, si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
Claro, y esta canción con que nos vamos es para Elizabeth Infante Ortiz. Ay, sí, para ella, así como con cariño, de corazón a corazón. ¿Dónde qué? Esto es la versión de Retro Jazz. Y así nos vamos, Eli. Lindo día.
Hasta el lunes.
Aquí termina Camino al Sol, pero el día apenas comienza. Vívelo Camino al Sol.